La ciudad de Barcelona está atravesada de historias, cada una con sus personajes, sus detalles, sus máscaras. Barcelona es un vivero de tramas, de acentos, de pulsos. Barcelona merece una sonata, un vallenato, una rumba. Barcelona merece una crónica, las mil y una crónicas. Desde ese prisma lanzamos este podcast con Nervio Periodístico, el podcast que hace crónica de Crónica Barcelona. Crónica Barcelona se celebra en la Biblioteca Gabriel García Márquez y en Radio Maconda, la radio de las bibliotecas de Barcelona, hemos querido dejar testimonio de esta singular experiencia. Crónica Barcelona se compone de un taller internacional de periodismo narrativo impartido por Juan Villoro y de jornadas abiertas al público con mesas de debate y diálogo sobre periodismo, democracia y derechos humanos. Desde el estudio de Radio Maconda les saluda un bibliotecario andante, Julián Figueres. A los controles, fiel escudero técnico, Albert Fernández. Comencemos entonces hablando del taller Narrar Barcelona desde la mirada de Gabo.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años.
Radio Maconda.
Bibliotecas de Barcelona y la Fundación Gabo se han aliado para organizar el taller Narrar Barcelona desde la mirada de Gabo, dirigido por Juan Villoro con el apoyo del experto Xavi Allén. Para charlar de todo esto, hoy tenemos la suerte de contar en el estudio con la presencia de un maestro de periodistas, el escritor mexicano Juan Villoro. Bienvenido, Juan.
Qué gusto estar contigo, Julián.
Juan Villoro es uno de los escritores más queridos y destacados de la literatura en español. Ha explorado la crónica, la novela, el ensayo con una mirada crítica y un fino sentido del humor. Su obra abarca títulos como El testigo, La figura del mundo y La utilidad del deseo, entre muchos otros. Su estilo agudo y elocuente y su inteligencia para narrar lo cotidiano con profundidad lo han convertido en una voz imprescindible de las letras latinoamericanas y está estos días en la Biblioteca Gabriel García Márquez impartiendo el taller Narrar Barcelona desde la mirada de Gabo. Para muchos, Gabo sigue siendo un novelista, pero él siempre se consideró un periodista. ¿Cuál es la potencia periodística de Gabo?
Sí, García Márquez decía que el periodismo era el mejor oficio del mundo. Uh-huh. Él se formó en los periódicos costeños de Barranquilla y de Cartagena de Indias, siendo muy joven. Claro que desde entonces él tenía deseos de ser novelista, de escribir ficción, pero pensó primero que nada que el periodismo era un aprendizaje necesario para entender la realidad y para encontrar ahí herramientas que le permitieran escribir novelas. Pero una vez que entró en este oficio, se volvió adicto a él y ya no lo soltó nunca más. Si bien pensaba que el periodismo lo podía llevar a la ficción, cosa que ocurrió, también el periodismo lo llevó a cubrir noticias toda la vida. Nunca dejó de ser un periodista y él formó la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano en Cartagena de Indias, fundó la revista Cambio. En fin, ya que tuvo recursos para apoyar a los periodistas, se convirtió en líder del gremio. Uh-huh. Y no dejó de estar siempre pendiente del acontecer real y de escribir al respecto.
Y el Gabo periodista fue muy diverso también, porque hay un curioso hilo que une la exuberante voz del relato de un náufrago con el sobrio narrador de noticia de un secuestro e incluso formatos híbridos como la crónica de una muerte anunciada.
En efecto, en el periodismo de García Márquez encontramos múltiples registros que pueden ser de enorme utilidad para quien desea aprender a escribir crónicas, y es un poco lo que hemos tratado de hacer en el taller de periodismo narrativo, porque en García Márquez tenemos historias sumamente personales de crónicas de circunstancia dedicadas a pequeños objetos, a cuestiones gastronómicas, a pequeñas manías, uh-huh. En fin, una recomposición de los misterios de la vida diaria, eso sobre todo en los primeros tiempos en los que él escribía en los periódicos de Barranquilla y de Cartagena de Indias, y luego tenemos al reportero puro y duro que cubre derrumbes, que cubre la historia de los veteranos de colombianos que estuvieron en la guerra de Corea en los años 50, y ya mencionabas tú, Julián, Relato de un náufrago, que es una obra ya clásica, uh-huh, del periodismo, contada en la voz del propio náufrago. Él se pone en una piel ajena para contar este naufragio, y luego vienen toda suerte de exploraciones periodísticas, son entrevistas, reportajes, artículos de fondo, artículos de opinión, hasta llegar a este libro que es Noticia de un secuestro, que sí, tú estabas comentando, y que tiene como gran arquitecto del mal a Pablo Escobar detrás de todo lo que ahí ocurre, y es una reconstrucción de lo que padecieron personas que fueron secuestradas en Colombia, y es una historia muy sobria porque el tema es muy dramático. García Márquez sabía combinar muy bien esos elementos.
Y tuvo que haber sido difícil escribir Noticia de un secuestro, porque esto está escrito en caliente, en una sociedad irritada, estresada por las tragedias del narcotráfico, y él interviene directamente en este debate popular.
Dices muy bien, García Márquez sabe que Pablo Escobar es una persona capaz de volar un avión, como ¿sí? en efecto lo hizo, hizo que estallara un avión en pleno vuelo. Entonces, escribir del narcotráfico no es cosa fácil. Uh-huh. Él, hay un momento, ya siendo un escritor de fama mundial, en que decide refugiarse en México por motivos de seguridad, uh-huh, ya como premio Nobel. Entonces, él sabía que estaba tocando algunas heridas abiertas, y fue una obra valiente desde el punto de vista de la técnica narrativa. Es muy importante que mientras más violento es un suceso, el espejo de ese suceso, si mantiene la templanza, si mantiene la sobriedad, puede reflejar mejor lo que ahí ocurre. Es decir, la realidad ya perdió los nervios, el periodista no debe hacerlo. Y una de las grandes virtudes de García Márquez es saber dar bien las malas noticias.
Y el peligro de ser periodista en Colombia, él lo conocía bien, desgraciadamente, con casos como su maestro, su jefe, Guillermo Cano.
Hombre, todos los periodistas de Colombia estuvieron amenazados por diversas razones. A García Márquez le tocó pasar por dictadura, por decretos de censura, por amenazas directas de muerte, y luego el crimen organizado, que se convirtió en una especie de Estado dentro del Estado, que le puso precio a la cabeza de muchísimas personas. Entonces, uh-huh, el mundo del periodismo en Colombia fue tan dramático como es hoy en día el mundo del periodismo en México, mi país.
En su texto, El mejor oficio del mundo, Gabo dice: toda la formación debe estar sustentada en tres pilares maestros: la prioridad de las aptitudes y las vocaciones, la certidumbre de que la investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo el periodismo debe ser investigativo por definición, y la conciencia de que la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido del moscardón. Él hace énfasis en esta tercera pata, en la ética. ¿Cuál es la ética y la bondad propia de un periodista?
Es posible que una persona tenga una vida que no es ejemplar, y que esta persona no quiera tener interacción con los demás, y sin embargo escriba maravillosos poemas de amor que hacen llorar de emoción a los demás. Es decir, un canalla puede conmover con su escritura y nosotros no sabemos qué vida lleva. Pero un periodista no se puede dar el lujo de ser tan mala persona, porque un periodista requiere de los otros y sabe, por definición, que son los otros los que tienen razón. Es decir, él quiere contar vidas ajenas y para ello necesita ganarse la confianza de las personas y no puede vencer o traicionar esa confianza. Él debe ser leal a ella del mismo modo en que debe ser leal a la verdad. Entonces es una cuestión de equilibrio. A veces un informante te dice algo que lo perjudica y debes valorar si lo publicas o no, porque puedes arruinar una vida con el periodismo, te da esa posibilidad. Uh-huh. Entonces la ética, en ese sentido, debe ser inseparable del trabajo periodístico para no faltar a la verdad y tampoco para arruinar las vidas que han confiado en ti. Por eso García Márquez ponía tanto énfasis en que la ética acompañara al periodismo como el zumbido al moscardón.
Y en el taller has mencionado, aparte de la ética, también la bondad, que nos ha llamado poderosamente la atención.
Mira, yo creo que eso es un buen consejo, especialmente para los jóvenes autores de crónicas, porque en ocasiones cualquier persona que representa la realidad puede tener la tentación egoísta de ser él el protagonista de los sucesos. Es decir, que lo importante de una crónica es quién la escribe y no aquello de lo que escribe. Y yo creo que nosotros debemos estar al servicio de los temas. Y García Márquez lo hizo. Cuando él escribe Relato de un náufrago, ni siquiera firma esa crónica. Él deja que sea Luis Alejandro Velasco el hombre que naufragó durante 10 días y estuvo sin comer ni beber, quien apareciera como autor de la crónica escrita en primera persona, pero nada más y nada menos que por García Márquez. Entonces, ponerse al servicio de la verdad ajena es uno de los trabajos importantes del periodista, y en ese sentido creo que no se puede dar el lujo de ser una mala persona, alguien que quiere que los demás confíen en él. Por eso Richard Kapuscinski, uno de los mayores periodistas que hemos tenido, John le Carré, el gran escritor de novelas de espionaje, decía que Kapuscinski era el enviado especial de Dios, ¿no? que podía cubrir cualquier tema y debía tener licencia para hacerlo. Él escribió un texto que se llama Este no es un oficio para cínicos, ¿no? Porque el cínico miente y sabe que está mintiendo. El periodista, ha habido algunos casos, por ejemplo, de periodistas que escriben muy bien una mentira, pero están traicionando su oficio.
Tú has impartido habitualmente talleres y formaciones a otros periodistas, a otros cronistas en ciernes. ¿Cuál es la fertilidad de esta experiencia?
Bueno, estamos en la Biblioteca García Márquez. Ajá. Que es un espacio bellísimo, es realmente un oasis en la vida urbana. Ojalá todos los barrios de las ciudades tuvieran un espacio de confluencia como este. Y me lleva a pensar, Julián, que García Márquez nunca tuvo una biblioteca así en los años en que más la necesitaba. Cuando él se estaba formando como lector, le costaba muchísimo trabajo conseguir libros. Él vivió en distintas ciudades de Colombia, que carecían de librerías, nunca tuvo mucho dinero, y solo hasta pasados los 40 años pudo tener suficiente dinero para comprar libros. Entonces, ¿cómo le habría servido una biblioteca como esta a García Márquez? Me hace pensar. Yeah. Y luego la pregunta tuya de aquí, en este espacio espléndido, que confluyan cronistas de muy distintos países, me parece que es una gran oportunidad de tomarle el pulso al género de la crónica, de ver cuáles son sus inquietudes, y creo que hemos tenido una vitalidad de temas, una variedad de enfoques, una participación generosa tan rica que el que más ha aprovechado el taller, sin duda alguna, soy yo mismo.
Bueno, tú conoces minuciosamente a Gabriel García Márquez, a su obra. ¿Cuál es tu relación con Gabo? ¿Cuál es tu Gabo?
Bueno, mi relación es la de lector, fundamentalmente. Ajá. Tuve la suerte de conocerlo en México, pero ya siendo él una figura absolutamente consagrada, ¿no? Que salía de ver a un presidente, para ver a un rey, para ver a un jeque, uh-huh. para ver al hombre más rico del mundo, y aparte también tenía otras amistades de toda la vida. Entonces era una figura, no diré que inalcanzable, porque yo tuve buena oportunidad de hablar con él, colaboró conmigo en el periódico cuando yo trabajaba en un suplemento cultural, un poco a regañadientes porque casi le robé un texto, porque él tenía mucho miedo de que si publicaba en un sitio ya todo mundo le iba a pedir colaboraciones y lo atosigaba, y realmente él tenía un nivel de celebridad que era incómoda. Esa vida, él llegó a decir, ojalá la fama fuera como un chaleco que uno se quita y se pone. Yeah. Pero él era famoso en todas partes, notable, porque lo reconocían los peluqueros, lo reconocían los taxistas, cualquier persona, y no podía pasar inadvertido. Entonces esto también lo blindaba un poco. Más allá de este trato, que era un poco distanciado, conocí también a sus hijos, que estaban más cerca de mí en edad, aunque son menores que yo. García Márquez representó un aprendizaje literario desde que yo era muy joven. Uh-huh. A mí me cautivó, gracias a la edición de Editorial Tusquets, Relato de un Náufrago, yeah. como primer libro que yo leí de él. Conocí primero al periodista que al novelista, y me cautivó en sus dos registros, y con los años fui aprendiendo muchas cosas de él, que decía, y lo hemos repetido varias veces aquí en el taller, que había que leer a los escritores con el desarmador en la mano, sí. para quitarles las piezas y poner estas piezas en nuestros propios libros. Una lectura utilitaria, pedía él, para que los escritores se alimentaran de otros, y es lo que yo he tratado de hacer con su obra. He dado seminarios sobre sus más distintos libros. En fin, es un autor que frecuento mucho, que espero que me haya también servido como escritor, aunque yo escribo en una tesitura en general bastante distinta, uh-huh. aunque con mucha cercanía al joven García Márquez, que escribía esas columnas que se llamaban Jirafas, sí. en Cartagena de Indias. Yo he escrito un libro que se llama Hay vida en la tierra, así como pregunta, que tenemos aquí enfrente, y ese libro creo que le debe mucho a García Márquez, ¿no? Eso es un libro que mezcla un poco la crónica con la ficción.
Hablando de periodismo, el último libro que presentaste en Barcelona ha sido No soy un robot, en el que reflexionas en torno a la tecnología y la información. ¿Qué retos enfrentan los procesos periodísticos ante la tecnología?
Sí, No soy un robot es un libro que trata de analizar en su primera parte cómo nuestra vida, nuestras costumbres, ha cambiado por completo gracias a las tecnologías, las relaciones entre padres e hijos, la forma en que trabajamos, las relaciones políticas, la economía, todo se ha transformado con la sociedad digital. Entonces es un retrato narrativo de nuestra época, esta primera parte. Y la segunda tiene que ver con el papel que la lectura todavía juega en este ámbito, y el periodismo pasa por una transformación importante con los medios digitales. Por principio de cuentas ya hay periodismo robot.
¿Sí?
Hay periódicos que están cubriendo con inteligencia artificial noticias fácticas que no dependen de una interpretación ni dependen de adjetivos o de un criterio subjetivo, sino que exclusivamente lo que hacen es analizar cifras, resultados, marcadores del béisbol o los sismos que ocurren en California, etcétera. Esto ya se está haciendo en Los Angeles Times, pero por ejemplo el periódico The Guardian también ha publicado artículos de opinión escritos por robots.
Wow.
O sea que vamos en una escalada, ¿no? Y cierta franja del periodismo va sin duda alguna a perder importancia en la medida en que las máquinas escriban mejor los textos meramente informativos. Y está por verse hasta dónde llega esta evolución. Por otra parte, los lectores han cambiado por completo porque los periódicos en papel ya tienen un tiraje mucho más reducido. La mayoría de la gente lee en pantallas, pero muchos leen en medios gratuitos que no tienen verificación y que están plagados de falsas noticias. En el año 2016, el año en que Donald Trump ganó por primera vez la elección presidencial, el diccionario Oxford, que escoge una palabra para tipificar cada año, eligió la palabra posverdad para 2016, que no es otra cosa la posverdad que el uso ideológico de la mentira. Y así tenemos también plataformas digitales que nos dicen que la Tierra es plana, que el holocausto claro. no sucedió, que las vacunas son nocivas, que el ser humano nunca llegó a la luna. En fin, entonces estas fake news o estas posverdades confunden a la gente y, por desgracia, los periódicos acreditados, los que tienen verificación, pues están viendo que se pierden lectores que prefieren leer noticias o alertas en distintas plataformas y, desgraciadamente, muchas de estas noticias o alertas no están verificadas. Es algo muy grave.
Bueno, de todas estas mañas, de toda esta carpintería del oficio se está hablando en el taller, y también de estos retos, de estos peligros que enfrenta el periodismo contemporáneo. Esto es una radio literaria, Juan, y no quisiéramos dejarte ir sin antes pedirte que nos recomendaras un libro que te parezca una crónica periodística ejemplar.
Bueno, hay desde luego muchísimos libros. Uno de ellos que no podemos dejar de recordar es Operación Masacre, un uh-huh. libro de Rodolfo Walsh. Es un libro que le cuesta la vida a este escritor argentino, porque él hace una denuncia contra los militares. Es un hombre que tiene que pasar a la clandestinidad y es asesinado en Argentina. Y es un libro extraordinario. Yo creo que fundacional de la mejor crónica política que podemos escribir en nuestro idioma.
Con Operación Masacre de Rodolfo Walsh despedimos a Juan Villoro. Escribir es hablar del placer que eso nos suscita, y eso es para nosotros también esta conversación. Ha sido un placer escucharte, Juan. Muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado.
Gracias a ti.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
Radio Maconda, la radio comunitaria de las bibliotecas de Barcelona.
Y para seguir conversando de este proyecto nos encontramos con Daniel Martínez de la Fundación Gabo. Daniel Martínez es un periodista y gestor cultural vinculado a la Fundación Gabo, donde trabaja como director de proyectos especiales, siempre con la proa puesta en la promoción del periodismo de calidad en Iberoamérica, con hitos como el Festival Gabo o el Premio Gabo, y la promoción del legado de Gabriel García Márquez. Hola, Daniel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la Fundación Gabo ya lleva años ofreciendo estos talleres de los que hemos estado hablando con Juan Villoro en diferentes ciudades del mundo. ¿Qué singularidad observas en esta edición barcelonesa?
Como dices, la Fundación lleva 30 años haciendo talleres de periodismo. Realmente lo que García Márquez le legó a la Fundación cuando la creó en el año 95 en Cartagena fue el método taller, y siempre con una vocación iberoamericana. Por tanto, hemos venido haciendo este tipo de talleres en distintos países, en distintos temas. Lo que hace diferente a este taller que hacemos con Juan Villoro en esta biblioteca que lleva el nombre de Gabriel García Márquez es precisamente ese encuentro entre el periodismo y el legado del autor o del personaje. Hasta ahora no habíamos hecho talleres que fuesen contar desde la mirada de Gabriel García Márquez. Y lo que hemos visto durante estos días, o estamos viendo durante la realización del taller, es, por una parte, la relación que existe en la propia obra literaria y en las ideas que tenemos de García Márquez con la realidad, la relación que tiene García Márquez con una ciudad como Barcelona y cómo esas relaciones sirven para alimentar crónicas sobre la vida de hoy en día en una ciudad como Barcelona. Es decir, García Márquez, más allá de ser un autor, es un conjunto de ideas, una serie de conceptos a los que es muy fácil vincularse, incluso casi 11 años después de su fallecimiento, para contar la sociedad de hoy en día o, sobre todo, para hacer algo que el periodismo hace y debería seguir haciendo, que es contar historias de personas a las que les suceden cosas. Hay un gran debate sobre el rol del periodismo en la sociedad. Se habla mucho sobre el periodismo de investigación, la idea de la objetividad en el periodismo, pero hay algo muy importante que es el hecho de que el periodismo, por una parte, contrasta datos, ofrece información, pero cuenta historias. Y es esa idea del relato que va muy vinculada a la idea del periodismo narrativo y la crónica, de la que Juan Villoro es posiblemente uno de los... Posiblemente no, es uno de los grandes exponentes en este momento.
Porque para la mayoría de personas, García Márquez es una referencia en el realismo mágico, en un instinto fantasioso, y sin embargo él se hizo fuerte en el periodismo. ¿Cuál es su huella en el mundo del periodismo?
Desde la Fundación tratamos de promover mucho la idea o la invitación para ampliar la mirada sobre García Márquez. Uh-huh. Si tú a alguien le mencionas a Gabo o a García Márquez, es muy sencillo que la primera conexión que haga sea con el realismo mágico o con el boom. Claro. Son como dos espacios en los que se lo reconoce de manera rápida y son dos etiquetas que funcionan. Y eso está bien. Eso es un buen punto de partida. Pero eso sirve para centrarnos en un mundo que abarca muchas más profundidades y muchas más temáticas. Por una parte, hay una amplia relación de Gabriel García Márquez con la música. Uh-huh. En este taller hemos estado escuchando historias sobre la Gabo Sound Machine y la relación que tenía García Márquez, por una parte con la música, por otra parte con los músicos, y la influencia que tuvo la música para él y la influencia que tuvo él para la música posterior y contemporánea en algunos casos. Por otro lado, poca gente conoce la relación de García Márquez con el cine, que es previa incluso a su relación con la literatura y es más allá de haber trabajado con el grupo de Barranquilla en la producción de una película como La Langosta Azul, que era una cosa completamente experimental hecha en el Caribe. García Márquez estudió cine en el Centro Experimental de Cinematografía, estudió guión, tenía una fundación para el nuevo cine latinoamericano. Y el otro punto es la relación de García Márquez con el periodismo. Y su huella es muy grande, más allá de su aporte narrativo, de la crónica, de la forma de narrar. Su huella más importante es en la vocación de servicio público del periodismo que tenía García Márquez. Esa idea de que contar historias es para algo y para alguien. Y yo creo que ese es un pacto muy fácilmente renovable con el periodismo hoy en día. Cuando García Márquez recibe el premio Nobel en el año 82, su discurso, llamado La soledad de América Latina, en el que reivindica o pide acabar con esa soledad en la que se encuentra América Latina, dice que el nudo de la soledad es la falta de recursos para hacer creíble esa realidad desaforada. Uh-huh. Entonces, por mucho que relacionemos a García Márquez con la magia, que es como lo extraordinario, el concepto de realismo mágico tiene un gran anclaje en la realidad. Entonces, su parte periodística lo que le enseña es a investigar. La Fundación Gabo tiene un libro publicado recientemente que se llama Los médicos de Macondo, que habla sobre la precisión que existe en el método investigativo de García Márquez, que se lo da el periodismo y es lo que él le lega al periodismo. Cuando uno visita el Caribe, es fácil que escuche cosas como Gabo no se inventó nada, todo estaba aquí. Y eso no es una crítica a la obra de García Márquez. García Márquez recoge expresiones, dichos, hechos, formas de entender la realidad y la naturaleza que ya existían, porque él, además de ser un gran contador de historias, fue un gran consumidor de historias. Entonces, en él se produce ese encuentro entre el periodismo y la literatura, entre la magia y la realidad, y también entre lo global, lo urbano, con lo rural, con las leyendas que venían de La Guajira. Entonces, es el periodismo el que le hace organizar todo eso y tener ese sustrato que es la realidad para sobre esa realidad poder construir la magia.
Bueno, uno de los ejes implícitos del taller ha sido también la relación de Gabo con esta ciudad, con Barcelona, una ciudad en la que él vivió, en la que él escribió y con la que, más allá de estos casos personales, tuvo una vinculación cultural muy fuerte.
Sí, yo creo que ahí hay que entender también un poco cuál es la Barcelona a la que llega García Márquez y qué es lo que le da Barcelona. Ahí también hay una historia más conocida, o dos historias, que es la influencia del sabio catalán en García Márquez, ese sabio catalán que vivía en Barranquilla y que luego es uno de sus personajes en su obra, y el rol de Carmen Balcells cuando lo invita para ser uno de sus escritores. Entonces ese es un punto de partida, pero García Márquez llega a una Barcelona que está inmersa en ese periodo de finales del franquismo, comienzos de la transición. En ese momento él escribe El otoño del patriarca. Por tanto, él lo relaciona también con la realidad latinoamericana, pero se encuentra una ciudad en un país muy oscuro, con un movimiento en una ciudad que buscaba otra forma de libertad o que ejercía la libertad de otra forma. Entonces, García Márquez llega a una ciudad, podría decirse, sin que es algo que puede sonar a cliché, pero a una ciudad en ebullición donde sucedían muchas cosas. Y eso a él lo conecta realmente con otro grupo de escritores latinoamericanos. O sea, si bien García Márquez dice que toma conciencia de que él es más que un colombiano, sino que es un latinoamericano. Eso le sucede en los momentos en los que está viviendo en París, en un París lleno de autores latinoamericanos que estaban escapando de dictaduras en sus países o de regímenes que los perseguían. En Barcelona se da la eclosión como personalidad, como alguien que tiene una voz potente para poder entender lo que estaba pasando en ese periodo de cambio, ¿sí? Y yo creo que en su noción o en esa búsqueda de fortalecimiento y desarrollo de la democracia también en América Latina, su paso por Barcelona le permite vivir como una especie de ensayo de cómo se da ese traspaso, ¿no? Cómo se pasa de 50 años de oscuridad a una nueva primavera en la que hay un resurgir de los derechos, de las reivindicaciones y de la forma de ejercer la libertad. Y eso pasa por la música, pasa por la cultura, por la creación de editoriales, por la publicación de libros. O sea, es el final también del peso de la censura hacia una sociedad en la que comenzaba a haber mayor libertad para contar historias. Entonces yo creo que, por una parte, es lo que le dejó García Márquez a Barcelona, pero por otra parte es lo que la propia dinámica de la ciudad le da a él para su oficio.
Bueno, esto ha sido una primera y fecunda experiencia conectando la Fundación Gabo con la Biblioteca Gabriel García Márquez. ¿Cómo vislumbras posibles vías de crecimiento y de expansión de esta relación?
Sí. Lo primero, yo creo que hay un muy buen sustrato sobre el que construir o sobre el que plantar. Sobre todo se podría decir construir, ya que esta es una biblioteca que tiene premios de arquitectura. Sí. Vamos a hablar de una gran construcción. Que es que la biblioteca es atípica en el sentido de que no es solamente un espacio que lleva un nombre de un escritor. O sea, hay bibliotecas en todo el mundo que tienen nombres de escritores, pero que eso no tiene ningún impacto sobre lo que sucede dentro de esa biblioteca. A mí me parece que también es algo muy propio de Gabo, incluso si se quiere algo como propio del realismo mágico, que García Márquez tenga tanto peso en las dinámicas que se dan aquí dentro. Sí. Las visitas de personas de América Latina, la búsqueda de autores latinoamericanos, las conversaciones que se dan, el hecho de que la propia radio se llame Radio Maconda. Hay como una conexión o una búsqueda de esa conexión con García Márquez, y eso hace que la fundación, que está en esa búsqueda de socios también con miras a la celebración del centenario de García Márquez en el año 2027, la biblioteca se convierte en un aliado súper importante. Porque además, las bibliotecas, y en concreto esta, en una zona de Barcelona como esta, cumplen con algo que para el propio Gabo era importante y que para la fundación también. La primera es promover las habilidades narrativas y la lectura de la obra de García Márquez y otros autores entre niños y jóvenes y las futuras generaciones. Solo la biblioteca lo hace de manera autónoma y magistral, y ahí hay un gran punto de encuentro con la fundación. Y por otro lado, una noción o una comprensión de García Márquez como una excusa, si se quiere, o como una oportunidad para seguir construyendo cosas y construyendo historias, ¿no? Y yo creo que eso es muy valioso y no es tan típico. Y yo creo que eso es algo como a cuidar. Es una mística muy importante la que tiene esta biblioteca.
Estamos de acuerdo. Daniel, llevas ya muchos años en la grata tarea de difundir el legado de Gabo, pero ¿cuál es tu Gabo personal? Si existe, si hay un Gabo secreto, ¿cuál es tu Gabo preferido?
Yo tengo una relación muy particular con García Márquez. El hecho de que yo no sea colombiano y que yo llegase a la fundación casi por azares del destino me hizo conocer a García Márquez o saber más de él ya en una edad más adulta. Entonces yo no tengo recuerdos de infancia, no tengo una conexión tan cercana como puede tener otra gente con su obra. Es algo que ha venido en el último tiempo. Pero yo creo que también conocerlo desde esta perspectiva o desde cierta madurez me ha permitido ver que es mucho más que sus historias, y a mí hay algo que me parece fascinante, y es la amplitud que hay en García Márquez. Si hablamos de la música, es alguien que puede ir desde Bela Bartok hasta músicos de la Guajira y el Vallenato. Si hablamos de literatura, puede consumir cualquier tipo de literatura y abordar desde crónicas que cubren la actualidad política hasta novelas en las que hay personajes que vuelan o personas que llegan rodeadas de mariposas. Y eso también se traducía en sus relaciones personales. Si uno observa las amistades o los encuentros de García Márquez, hay gente que viene desde el poder, como Bill Clinton o incluso Fidel Castro, en orillas opuestas, literal y metafóricamente, hacia otros personajes que hacían parte de su universo. Y creo que en un contexto como el contemporáneo, sobre todo en el que en el periodismo podemos observar cómo reina la polarización fruto de la desinformación, creo que García Márquez representa una oportunidad de punto de encuentro. Es un modelo de alguien que fue amplio en sus relaciones y amplio en su comprensión del mundo. No sé si hay una palabra que sea como excesiva en algún punto, uh-huh. pero es la palabra tolerancia, ¿no? O sea, como alguien que sabía incorporar dentro de su propia vida cosas que venían desde otros lugares sin tanto prejuicio.
Por último, Radio Maconda es una radio de libros. Y no quisiéramos dejarte escapar sin que antes nos recomendaras un libro de crónica, no de García Márquez, un libro de crónica periodística que te parezca ejemplar.
Pues en el último tiempo debería decir que he quedado muy gratamente sorprendido y muy contento con el Invencible Verano de Liliana, que uh-huh. es el libro de Cristina Rivera Garza, uh-huh. que me parece un gran aporte a las narrativas, porque ahora que se habla mucho de la autoficción, que incluso que se habla de literatura sobre el duelo, que se habla de un montón de cosas. Ese libro es una gran crónica escrita desde una visión muy personal en la que hay una historia de fondo que es tremenda, pero en la que la narrativa ni abandona la forma, ni abandona el fondo de la historia, pero sin llevar al lector a lugares melodramáticos, ¿no? Sino que es un recuento de un proceso personal, de una memoria personal, construido con mucho cuidado y muchísimo respeto, sin caer en el uso espectacular del drama que ya encierra la propia historia. Entonces creo que ahí hay mucho de lo que se puede aprender y de lo que se puede encontrar, y sobre todo también destacaría en la forma. Me parece que hay como un gran ejercicio de cómo contar esa historia.
Daniel Martínez, muchas gracias por atender a los micrófonos de la radio de las Bibliotecas de Barcelona.
Muchísimas gracias.
Pues este ha sido nuestro encuentro con los principales percutores del taller Narrar Barcelona desde la mirada de Gabo dentro del Crónica Barcelona 2025. Lo hemos hecho tratando del periodismo, el mejor oficio del mundo, partiendo del otro mejor oficio del mundo, el bibliotecario. Hemos atravesado Barcelona a través de las miradas del taller impartido por Juan Villoro. Hemos seguido la mirada de Gabo, que está presente y vigente en Barcelona, una ciudad en la que aún vive el quiosquero que le suministraba tinta y papel. Una ciudad en la que se conserva su mono de escritor, quizás sus discos y hasta la mesa en la que escribió El otoño del patriarca. Y lo hemos hecho a través de los múltiples acentos que forman un movedizo y orgánico nosotros. Y todo esto en una biblioteca también movediza y orgánica, dentro de esta cambiante y crónica Barcelona. Desde Radio Maconda les saluda el bibliotecario andante Julián Figueres. En los controles, el siempre atento Albert Fernández. Ya lo han visto, conversar con Juan Villoro y Daniel Martínez sobre Gabo es también hablar del placer que eso nos suscita.